Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. Se ha jugado hoy el último partido de la jornada de este fin de semana de Primera División. Era un partido dramático por la permanencia y han empatado a cero el Español y el Levante. Español 0, Levante 0. El Español sigue sin ganar un partido desde el 22 de diciembre del pasado año. Y es que hoy, en el minuto 96, Carlos Álvarez, el jugador del Levante, ha estrellado un balón en el larguero que ha botado en el suelo, no le ha dado en la espalda a Dimitrovic de milagro para entrar para dentro de la portería. Podría haber sido el 0-1 ya sin solución. Y antes también había hecho una gran parada el portero del Español al Levante. Bueno, es que de verdad casi al final se le va el partido al Español. Paul Lozano ha sido expulsado en el minuto 88 por doble amarilla. La situación es que el Español tiene 39 puntos, que es una situación relativamente cómoda. 5 puntos por encima de... bastante cómoda, teniendo en cuenta cómo están otros. 5 puntos por encima del Sevilla, pero el problema que tiene es que no gana. No hay manera de que el Español gane un partido. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede en lo que queda. El Levante es penúltimo, tiene 33, está a 2 del Mallorca. A 2 del Mallorca, 2 de la salvación. Sobre Manolo González, el entrenador del Español, con esta racha increíble de resultados, por si alguien piensa que puede haber la locura que hay en Sevilla en torno al entrenador, si él teme, por supuesto, y sobre todo si está con fuerzas para seguir, dice esto.
Sí, claro que sí, claro que estamos con fuerzas y el equipo no se cae y sigue compitiendo. Bueno, a mí lo que me preocupa es que el equipo se salve, no me preocupa nada más. A partir de ahí los entrenadores siempre tenemos situaciones de este tipo, en un momento de tu vida u otro, y a partir de ahí no es una cosa que esté en mi mano, con lo cual no me preocupa demasiado tampoco.
Esto es lo que ha dicho Manolo González. Próximo rival, nada menos que el Real Madrid. Y después, a Sevilla, para jugar con el Sevilla. Ese partido, el Sevilla-Español, también es absolutamente dramático. Y hablando de drama, lo del Cádiz en segunda división. Hoy debutaba Idiáquez en el banquillo. Se ha adelantado el Cádiz, se ha puesto 1-0 por delante de la Unión Deportiva Las Palmas y ha acabado perdiendo el partido 1-2. Séptima derrota consecutiva, es decimoctavo el Cádiz, con solo 2 puntos sobre la zona de descenso. Las Palmas es quinta a 4 del ascenso directo. Luego estaremos en Cádiz porque vaya situación también la que tiene el conjunto gaditano. Y además en la Premier se ha cerrado la jornada con la victoria del United 2-1 frente al Brentford, aunque no es matemático, el United volverá a la Champions la próxima temporada. Jugará, como decimos, en Champions con esta victoria casi de manera virtual. Y del resto, dos noticias importantes en el entorno del Real Madrid. Una, la confirmación de lo que contó Miguelito el sábado. Militao tiene que ser operado esta semana en Finlandia y se pierde el Mundial este verano. Qué desgracia la de Militao con lo buen futbolista que es. Y Mbappé, que tiene una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, no juega seguro contra el Español este fin de semana. Objetivo, llegar al Clásico, pero veremos si Mbappé está o quiere forzar para llegar al Clásico. Y todo esto en un día en el que estamos pendiente de conocer la sanción que le va a caer al portero del Zaragoza. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, se va a conocer el próximo miércoles, el Comité de Disciplina se va a reunir. Lo van a catalogar, lógicamente, como una agresión, que va de 4 a 12 partidos, pero con el agravante, Juanma, de que el árbitro indica que Pulido, el jugador agredido, fue lesionado del pómulo. Y eso podría agravar la sanción y que vaya de 6 a 15 partidos. Si se aplica el grado máximo, sería un partido más 15. Es decir, 16. Uno por la expulsión y 15 por el puñetazo. Eso, el grado máximo de la sanción.
16 puede ser la sanción más gorda que recuerdo yo.
Pero eso es lo máximo, ¿vale? Lo máximo que contempla el reglamento, insisto.
En España la sanción más...
Pues recuerdo la de Pepe, que fueron 10 partidos. 11,
12 sí. Al Monoburgos.
12 al Monoburgos, eso 12 es, sí.
Hola Elías, bueno, hola David, muy buenas. Hola.
Bueno, ha habido muchas, pero también es verdad que la reglamentación va cambiando cada año, o sea que... bueno, ahora mismo, si insisto, si le aplican el grado máximo serían 15 más 1, 16. Si le aplican el grado medio, que yo creo que es por donde puede ir la sanción, Juanma, iría de 10 a 12 partidos y lo mínimo serían 7, que serían 6 por el puñetazo y 1 por la expulsión. Así que yo creo que ni va a ser lo máximo ni va a ser lo mínimo, se va a quedar a mitad de camino.
Que yo creo que a Pulido no le ha pedido, le ha pedido disculpas públicas,
no,
pero en privado no, ¿no?
No, podemos confirmar que Andrada no ha pedido personalmente perdón a Jorge Pulido.
Se lo ha pedido
a través de un vídeo.
Sí, ayer a través del vídeo este. Sí,
pero
sí.
La sospecha que hay en la gente del Huesca y en Pulido es que ese vídeo se ha hecho para que
amortiguar.
Caiga una sanción menor.
Para
pero,
amortiguar.
Pero personalmente, Andrada a Pulido no le ha pedido disculpas. Eso es lo que nos ha dicho esta misma tarde.
Pues yo creo que es lo primero que debería haber hecho. Primero llamar al agredido y luego ya decírselo al mundo entero. Porque si no, parece que estamos presumiendo de un perdón que en realidad no has mostrado de manera directa con la persona a la que has agredido brutalmente. Porque el puñetazo es salvaje. Es una brutalidad. Es increíble, es una imagen increíble. Luego está el asunto arbitral. Mañana hay tiempo de revisión, que yo no sé si es algo que va a continuar la próxima temporada, ya veremos.
En principio ha dicho Fran Soto que sí.
Vale, pues hay tiempo de revisión. Después de lo que pasó en Vallecas este fin de semana, que hubo absolutamente de todo, ¿se van a meter con jugadas de ese partido?
Sí, hay dos jugadas seleccionadas de este partido. Una, en el minuto 3, el posible penalti de Turrientes a Carlos Martín por un agarrón que el VAR chequeó pero que no intervino. Vamos a ver lo que dicen en esta acción. Y luego se va a entrar también, Juanma, en la acción más polémica del partido, minuto 68, ese gol anulado al Rayo, que era el empate, y que se anuló y luego se pitó el penalti a favor de la Real.
¿Tú ya sabes lo que van a decir?
Yo creo que la primera, en la del agarrón de Turrientes a Carlos Martín, van a decir que es agarrón, y en la segunda...
No, agarrón es eso, o sea, quiero decir, que, bueno, salvo que cambien el nombre en el diccionario,
decir,
es agarrón.
Me refiero, van a decir que es penalti.
Sí.
Pensaba que las cosas se entendían a la primera. Y luego en la segunda, minuto 68, en esa jugada más polémica, Juanma, todos los tiros, todo indica que van a decir que esa jugada no es una acción de VAR.
Con lo cual, debió subir el gol al marcador del Rayo Vallecano.
Y no intervenir el VAR.
Y no marcar la Real Sociedad el tercer gol. Y un penalti más que le birlaron al Rayo Vallecano.
Estas dos jugadas van a analizar. Luego el gol de Anthony en el Betis-Real Madrid.
No, pero
que pedían...
y deberían contarnos si lo de Remiro es penalti o no. Claro, porque es que la semana pasada lo fue y ayer no lo fue.
Ya, pero por el tiempo de revisiones de la Liga, eso fue la
pues
la
es
Copa,
que
¿no?
Yo haría un tiempo de revisión exclusivo del Rayo Real Sociedad, porque en ese partido hay jugadas
ya, pero,
para
ya,
para
pero, por ejemplo, los seguidores del Madrid seguramente quieran saber si el gol de Anthony, que lo van a analizar
sí,
mañana,
también.
Hay falta Mendy, los seguidores del Mallorca-Valencia van a querer saber lo de Gallá, los del Burgos-Depor, los del Málaga-Castellón.
Te dejas unas cuantas,
claro.
Hola, Nacho Peña, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Me gusta porque los comentaristas van saltando.
Claro.
Es muy bueno eso para el programa,
sí.
Porque quiere decir que estáis... Que atentos, no podéis estar callados.
Estamos atentos.
Exacto.
Otras veces estáis con el móvil en la mano haciendo el chorra y hoy no, hoy estáis atentos a lo que se dice.
Sí.
Que Juanma, se puede hacer un vídeo también solo del Betis Real Madrid.
Por
¿sí?
favor.
Del lado del Madrid hay tres acciones por lo menos.
Del Betis también
y
hay.
Y del Betis también hay.
Ese se va a hacer seguro.
Hay una del lado del Betis.
Se hará, pero no
hay
lo
una del lado
CTA.
Del Betis que pueda crear
el
Madrid.
De todas maneras, el vídeo de
pero
esa
vamos,
jugada...
la mano cuando dispara Brahim, esa la has visto, ¿no?
De esa,
la
de
falta sí. que le hacen a Mendy, el codazo
bien.
Que le mete Fornals a Pitarch en el Gaznate, ¿esa la has visto, no?
De los vídeos parciales, eso ya sabes dónde mirarlos, los imparciales de momento.
Muy bien, foto.
De verdad.
Muy bien, foto.
Que anulen tiempo de revisión.
Voy a saludar a los que quedan. Los que se han quedado respetuosamente callados.
Perfil bajo.
Que son Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Es una cuestión de educación. Buenas noches.
Buenas noches. Roberto Morales. Hola, Roberto. Muy buenas.
Buenas noches.
Y Luis García. Hombre, Luis.
¿Qué tal? Gente más ordenada somos.
Sí, que había
sí.
prometido que hoy desvelaría el título
¿sí?
del libro
sí.
que forma parte de la saga de
Axel y Lor.
Axel y Lor.
La tercera parte.
Hasta que Parra lo ha hecho público.
Sí, ya, pero bueno, Parra... digamos que el alcance de Parra sí. no es el alcance que tiene el partidazo
claro.
hasta ahora.
Claro, pero... Lo vamos a hacer antes de que suenen los Rolling Stones.
Vale.
Porque ahora estoy concentrado en el programa, ¿me
perfecto.
¿Entiendes? Entonces,
vale.
A las 12 de la sí. noche, portada, lo pondré en Instagram y seguro que lo pondré en su Instagram el partidazo de COPE.
Perfecto. Pues,
estamos convencidos.
Por supuesto, nosotros te echaremos una mano.
La caga falta.
Estáis todos saludados ya, ¿no? No queda nadie por ahí fuera que tenga que entrar ni nada de esto. Vale, perfecto. Pues vamos a contar que mañana tenemos Champions. Yo creo que mañana juegan los dos mejores equipos de Europa. A partir de las 9 es la eliminatoria, que es, a juicio de muchos, la final anticipada entre el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich. Es en París, es la ida de semifinales. Luis Enrique se ha mostrado así de confiado con su equipo.
En términos de regularidad, el Bayern está un poco por delante de nosotros, porque han conseguido muy buenos resultados y solo han perdido dos partidos. Pero si hablamos en términos de lo que vemos como equipo, nosotros estamos por encima. No hay ningún equipo mejor que nosotros y creo que va a ser una semifinal apasionante.
Esto es lo que ha dicho Luis Enrique, súper confiado en el Paris Saint-Germain. No hay ningún equipo mejor que nosotros. Paris Saint-Germain-Bayern y la vuelta en Múnich dentro de una semana. Ese partido también en el Allianz Arena va a ser espectacular. A ver qué pasa mañana. Y el miércoles Atlético de Madrid-Arsenal. Simeone ha contado hoy con todos sus jugadores, salvo Barrios y Jiménez. Lukman está para jugar. Lukman está bien. Luego lo ampliamos. Julián Álvarez, ha sido día de atención a los medios de comunicación. Julián Álvarez ha hablado de los rumores que le sitúan en el Barça la próxima temporada.
Trato de no darle mucha importancia a lo que dicen, porque la verdad que todas las semanas salen cosas nuevas, cualquier tipo de información nueva. Así que trato de no perder energía en eso, en enfocarme en lo que estamos haciendo acá. Estamos en la parte más importante de la temporada, con partidos muy importantes, así que trato de enfocarme en eso, en hacer lo mejor, estar bien yo para poder ayudar al equipo y hacer cosas grandes acá.
Está muy bien. Ahora, yo, si fuera seguidor del Atlético de Madrid, echo de menos que diga: quiero seguir jugando en el Atlético de Madrid. Es así de sencillo. Quiero seguir jugando en el Atlético
pero
de Madrid.
Igual tiene un motivo para no decirlo.
Esto es. Claro, ahí es a lo que voy. Me da que pensar que no lo diga con esa claridad y esa rotundidad. A lo mejor es que efectivamente se puede producir este verano una oferta del Barça a Julián y al Atlético de Madrid. Modric ha sido operado de una fractura en el pómulo, parece que va a llegar al Mundial. Y en tenis, Davidovic y Dani Mérida han caído eliminados en el Mutua Madrid Open y dejan a Rafa Jodar como único superviviente español. Rafa Jodar, que juega mañana 4 de la tarde contra Kopriva, que es checo. A las 4 de la tarde. Por la mañana juega Sinner, a eso de las 11 de la mañana, abriendo la central. Así que es un día importante mañana, ¿eh? El martes de esta semana va a ser un martes grande en el Mutua Madrid Open. 11 de la noche y 42 minutos. Nos vamos hasta Barcelona, donde está Quique Iglesias. Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Juanma Castaño, muy buenas.
Te he escuchado muy crítico con Eri al final del tiempo de juego, después del partido. A ver, lo bueno es el colchón, que son 5 puntos, que a estas alturas son muchos puntos para recortar ya con lo que queda.
Hay que ir al Pizjuán.
Sí.
Con lo cual deberían ser menos. Y bueno, pues el tema es que ¿a quién le gana el Español, no? ¿A quién le puede ganar este Español jugando así, siendo este manojo de nervios y habiendo perdido el favor de la afición, que al final ha acabado abroncando de una manera como yo no recuerdo al equipo de Manolo González? Jugando así no nos basta, dice Manolo González. Manolo González, que evidentemente no va a ser destituido, ya te llevo contando desde hace mucho tiempo que Alan Pace, el nuevo presidente del Español, no es de echar entrenadores. No ha echado al del Barley, que se ha ido a la segunda división de goleada, no lo va a echar ahora a Manolo a falta de 5 jornadas para el final. En definitiva, la crisis está metida hasta dentro de la cabeza de los jugadores del Español.
Hombre, lo que sí está claro es que a lo mejor Manolo lo que está despejando es su futuro de la próxima temporada, que es que a lo mejor no es el entrenador de la próxima temporada, ¿no?
No, es evidente. Esto habrá que hablarlo cuando acabe la temporada. Si el Español baja a segunda división, evidentemente...
Bueno, eso por supuesto, contrato, pero por supuesto, yo creo que...
Si tiene contrato para la próxima temporada si salva al equipo. Yo creo que ni él va a querer seguir... ni el club va a querer que siga. Esa es mi impresión a día de hoy, teniendo en cuenta lo que va a pasar, porque si el Español se salva de manera, vamos, penando por la primera división, el año que viene no puedes empezar así. No puedes empezar tan débil. No puedes empezar porque arrancas en agosto con 2 derrotas y te van a echar. Yo creo que, vamos, estamos dentro de los últimos 5 partidos de, a no ser que la cosa cambie mucho, que no tiene pinta.
Uh-huh. ¿Y el Madrid, el fin de semana?
Sí, el domingo.
Sí. Sin Polozano, domingo 9 de la noche, si no me equivoco, ¿no?
Sí, señor, no te equivocas. Que además ha visto la roja Polozano, la expulsión más rápida de la historia de la Liga, por doble amonestación. 2:48 segundos le han bastado a Polozano para ver las dos amarillas. Y un señor, Luis Castro, que ha dicho, hemos podido ganar, pero no, tampoco era justo que el Español perdiera este partido.
Ahora Dimitrovic ha hecho una...
No, los últimos 8 minutos del partido han sido una peli de terror.
Bueno, es que ha sido verdad, Elías, lo único potable del partido.
Sí, pero vaya 8 minutos.
8 minutos.
Sí, madre mía.
El árbitro se ha dedicado a tirar tarjetas amarillas en los últimos 10 minutos, que le ha entrado un algo muy raro, porque es muy buen árbitro Busquets Ferrer, y a partir de ahí el Levante, ETA y Jong ha tenido una ocasión clarísima.
Hace un paradón Dimitrovic ahí.
Hace buena parada Dimitrovic, y luego la última de Carlos Álvarez, el larguero, que la roza un poquito de Dimitrovic, que el Levante, si se lleva el partido, no sería nada extraño.
Es que el Levante tiene pinta de salvarse, ¿eh? Y el Levante está muy bien.
Pero bueno, está muy bien, pero
a dos puntos.
Pero juegan Villarreal el lunes.
Sí, pero está sumando muchísimo.
¿Y qué tiene? ¿Peor pinta el Español que el Levante?
Tiene peor pinta, lo que tiene más puntos.
Claro,
claro, claro.
No, yo creo que el Español tiene muy mala pinta.
Muy mala pinta.
Es que no ha ganado en todo el año 2026.
Sí, pero si empata tres partidos, está salvado.
Sí, pero ¿desde cuándo?
O dos, a lo mejor.
Ganando uno.
Sí. ¿Desde cuándo decimos eso? Desde hace 7 jornadas. Ya, pero... No, bueno, el Español a la que sume 3, pero no suma 3. Yo es que, mira que soy muy de Manolo, pero yo creo que el Español debería de plantearse la posibilidad de cambiar al técnico.
¿En serio? ¿Para estos 4 partidos?
O sea, es que la sensación es que van a palmar el próximo fin de semana. Y entonces volveremos a decir, no, pero si bueno, ganan 3
puntos... Palmar con el Madrid será lo normal.
Sí, sí, bueno, claro, lo normal, da igual el rival, sí, no, pero
el Español... No,
el Madrid tampoco está...
Para mí el Madrid tampoco...
Va a ir sin Mbappé,
Madrid está de vacaciones.
El Madrid yo creo que está de vacaciones ya, pero bueno, que puede palmar, sí, pero es que llevamos con la cantinela de no, a la que sumen 3 se acabó, desde enero de 2026, creo que la última... Desde que palmó ante el
22
Barça...
22 de diciembre, última victoria.
Recordemos que el Español puede hacer campeón al Barça.
Sí.
El Español puede hacer campeón al Barça.
Ya pasó el año pasado, ¿no?
No, pasó hace un tiempo ya con Gerard Moreno, hace ya unos años.
Por cierto, con Manolo Jiménez, con Manolo González, con este mismo entrenador, el Español estuvo luchando los primeros puestos en esta liga, ¿eh? No por eso, estoy hablando hace 3 años.
Por eso se va a salvar.
Este equipo, por cierto, que hizo un partidazo el día del Barça.
Sí.
Acordaros el día del partidazo de Joan García.
Mereció ganar.
Estábamos babeando con este equipo.
Pero que
y
te
es
lo
el
diga
mismo
aquí,
entrenador.
Que te lo
yo
diga.
Creo que para 4 o 5 partidos que quedan, sí. David,
pero que te lo, pero si yo no, lo digo
no puedes cambiar de entrenador ahora porque es una revolución.
No lo digo nada en contra de Manolo, pero que me corrija aquí que creo que el año pasado el Español también estaba muy bien, estaba salvado, palmó ante no sé quién. Y también peleó por no descender en la última jornada, que parecía imposible.
Perdió 5 partidos seguidos y acabó ganando el último para salvarse por un punto.
Se le ha caído 2 veces
el equipo.
Se le ha
caído el equipo, bueno, pues ya está.
No, pero... es que el año que viene es lo que decía, creo que era Elías, ¿no? Que no, o Quique, no me acuerdo. Que no debería seguir, es que es verdad. No, lo decía Quique eso. No debería seguir porque no hay confianza en este proyecto, teniendo en cuenta este final de temporada. Es prácticamente imposible que pueda seguir este entrenador con confianza. Lo hizo muy bien, por eso se van a salvar. Pero es que, como lo hubiesen hecho un poquito peor en la primera vuelta, el Español estaba en segunda división.
Quique, ¿algo más desde allí?
Que la plantilla es muy justa y que había que haber fichado en enero y que los 33 puntos de la primera vuelta engañaron a la gente. Claro. Y la cosa es que estaba sobrevalorada y la plantilla es justísima. Pero bueno, vamos a ver qué pasa el domingo contra el Madrid.
Es increíble lo que le ha pasado al Español. Gracias, un abrazo, Quique.
Chao, chao.
Y es igual de increíble lo que le está pasando al Cádiz. En segunda, o sea, es que es una dinámica... Yo hoy cuando se puso por delante digo, bueno, pues oye, me lo pasa claro.
Cambiando entrenadores y sin encontrar soluciones.
Rubén López, Cádiz. Hola, Rubén, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Yo no recuerdo una segunda vuelta así de un equipo como la del Cádiz, ¿eh?
Es de locos. Mira, el Cádiz ha dado la primera vuelta sexto en playoff, 34 puntos. Estamos a finales de abril casi. 38 puntos. O sea, ha sumado en la segunda vuelta 4 puntos. Una victoria en Miranda de Ebro y un empate en Burgos. Suma 8 derrotas consecutivas como local. O sea, en la segunda vuelta no ha sido capaz ni siquiera de empatar un partido en su estadio. En su estadio que Carranza ha presumido siempre de ser un estadio que aprieta, ¿no? Difícil. Ni un empate siquiera. Vamos por el tercer entrenador. Hoy ha debutado Idiáquez. Es verdad que hoy el equipo... ha mostrado otra cara, se ha adelantado en el marcador, creo que hoy no mereció perder el Cádiz, la verdad, el partido era de empate ante Las Palmas, pero sigue teniendo errores garrafales, le siguen cogiendo las transiciones, las contras, y el equipo va en caída libre, le está salvando al Cádiz, que la permanencia en segunda este año está regalada. O sea, es de broma.
Sí, sí, porque por detrás Zaragoza, claro. Huesca y todo esto.
Claro.
Es un milagro. El Huesca ganó ayer, pero vamos.
Es un milagro que con los números del Cádiz no haya entrado en descenso. O sea, es un milagro.
Tiene dos puntos de ventaja todavía. O sea, con cuatro puntos en la segunda vuelta todavía tiene dos puntos de ventaja. Claro, así evidentemente esto es... Llevamos así semanas de crónica de una muerte anunciada. El Cádiz va para abajo. Esto no hay que lo remedie. Bueno, quedan cinco jornadas y el equipo evidentemente los síntomas son... Es verdad que hoy hay una mejoría del equipo, pero sigue sin ganar y las sensaciones son de que se va al hoyo claramente, porque es insostenible la dinámica de resultados y de puntos, y esto o lo remedia un milagro hoy día que de aquí a los cinco partidos que quedan, o ya es inevitable. El sábado, fíjate el partido, Juanma, Cultural Leonesa Cádiz. O sea, es tremendo.
Y luego
el partido,
recibe al Depor.
Es que si le gana la Cultu, se pone a tres puntos del Cádiz.
La Cultural.
Claro.
Sí, sí. La está cultural, con 32, claro. Se pondría con 35, el Cádiz está con 38.
Pero es que luego pero se
pone equipo. Gusta lo de abajo, pero, ya de una manera de locos.
Que, pero es que el Cádiz le queda al Depor, el Castellón y la última jornada Santander.
Buah. Es que le queda menos un calendario.
Los que se están jugando el ascenso.
Sí. Claro, sí.
Es que se van a necesitar muchos puntos por arriba para el ascenso y se van a necesitar menos para la permanencia.
Claro. Gracias, Rubén. Un abrazo.
Un abrazo.
De Cádiz viajamos a Sevilla para saber cómo ha sido este día después de lo de ayer, que ya son muchos días después de lo de ayer, porque toda la temporada es prácticamente el día de la marmota. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué
Víctor
tal?
Fernández, hola, Víctor, muy buenas.
Sí, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, por supuesto, no ha habido ninguna decisión en el día de hoy. Se sienta el próximo lunes contra la Real Sociedad Luis García en el banquillo del Sevilla, ¿no?
Sí, tiene pinta. El incendio y el Sevilla está en un fuego absolutamente descontrolado en estos instantes, y dentro de ese fuego absoluto en el que está inmerso el club, parece que de momento Luis García sale ileso o sale al menos con vida para dirigir al equipo el lunes ante la Real Sociedad. Ha sido un día un poco de muchas charlas, de la gente que en el club decide, que realmente es solo una persona ya, que es el presidente. Y en principio, ha contado Víctor Fernández además este mediodía y durante el día hemos estado un poco actualizando también la información, que la pinta que tiene es que Luis García dirige el lunes el equipo, ¿sí? Uh-huh.
Sí, lo van a reforzar esta semana de alguna forma, porque primero no tienen sustituto y después entienden que en medio de esta nulidad e incapacidad de los altos dirigentes, pues buscar un entrenador y formar otro lío con el entrenador ya lo tienen decidido y de momento va a dirigir lo que para mí es la gran final del partido contra la Real Sociedad, porque después de la Real no existe nada si no ganas, ¿no? Y va a ser uno de los pasos que dan, además de otros pasos que van a dar esta semana, porque es verdad que no puede aparecer ni Antonio Cordón, que me dicen que anda, por cierto, desaparecido. Nadie sabe si lo encuentran, pues que avisen a la cadena COPE y se lo informaremos al club. No aparece desde hace bastante tiempo. El presidente no puede aparecer porque cada vez que aparece es peor y se están moviendo cosas para... Ya ha habido un comunicado de los Viris esta noche a través de las redes sociales. Hudel, el capitán, ha pedido disculpas y ha prometido que lo van a dar todo hasta el final. En fin, están preparando, ajeno a los máximos dirigentes, están preparando un ambiente importante para que sea aquello un infierno el lunes que viene frente a la Real Sociedad, intentar ganar el partido, y porque realmente creo que numéricamente la salvación del Sevilla todavía es posible, aunque la sensación que transmite el club...
Bueno, no ha caído hoy penúltimo, nula, ¿no? Juanma, hoy no ha caído penúltimo.
Que podía haber ocurrido, ¿eh?
Sí, podía haber ocurrido perfectamente, que hubiera sido el segundo golpe del fin de semana. Si hoy llega a ganar el Levante, que la ha tenido incluso, como has analizado en el arranque del partidazo, el Sevilla se hubiera colocado penúltimo y la losa hubiera sido aún mayor para el Sevilla, porque tendría ya que dejar a dos equipos por detrás, ¿no?, para salvarse, ¿no? Y sí, y posiblemente ahora mismo, dentro de lo poco que queda o nada en este club que han destruido los actuales dirigentes, solo se puede agarrar el Sevilla ahora mismo, Juanma, al factor Sánchez-Pizjuán, a la grada, que parece que es lo único que empieza a dar señales de tener algo de pulso y de vida, y que los tres partidos que quedan de liga los saque adelante, intente hacer un pleno e irse a esos 43 puntos más o menos que le podrían dar la salvación.
Nos está escuchando Carlos Jiménez, que es el presidente de la Federación de Peñas del Sevilla. Es interesante saber cuál va a ser el ambiente en el Pizjuán, por ejemplo, el próximo lunes. Hola, presidente, ¿qué tal? Muy buenas.
Ya, y buenas noches.
Buenas noches. ¿Ustedes el próximo lunes creen que es momento de protestar o ya estamos en una situación tan crítica que es mejor olvidarse de las protestas?
Pensamos que claramente hay que estar con el equipo desde, incluso que sale desde la ciudad deportiva donde se concentra hacia el estadio, y estar con él hasta el minuto 90. Tenemos que, esa tristeza y esa impotencia que tenemos, y después de toda esta gestión que ha arrasado con todo lo que se había construido anteriormente, es el momento de convertirla en rabia, de convertirla en sacar de nuevo ese ADN sevillista y de hacer del lunes por la noche un día grande en Nervión, como en muchas ocasiones ha sido.
Sí, lo que pasa, y si la Real se pone por delante, ¿teme que el estadio entre en ebullición y que se monte allí la Mundial?
La afición del Sevilla es sabia y sabe perfectamente lo que tiene que hacer en todo momento. Igual se puede poner Sevilla, el partido dura 90 minutos y no hay que perder los nervios. Esto es largo y vamos a estar con el equipo durante todo el tiempo.
Por lo que
ahora, sí. Las semanas que viene y la siguiente.
Por lo que palpa usted entre las peñas, ¿usted cree que la gente era partidaria de que echaran también a Luis García, el entrenador actual?
Nosotros ahora mismo no tenemos que centrarnos en que echen a ningún entrenador. Todo lo que sea que se genere inestabilidad viene en contra de lo deportivo, y ahora mismo lo que tenemos que estar centrados nosotros es en apoyar a los jugadores para que saquen los 3 puntos el lunes contra la Real Sociedad y sigamos hacia arriba porque es la única forma que hay de salir de esta, todos unidos y animar al máximo en esta batalla que tenemos 5 batallas por delante. Hay bastantes enfrentamientos directos de aquí a final de liga y son cuentas de la leche, hay que ganar el lunes.
Usted, como presidente de la Federación de Peñas, ¿tiene algún contacto con el presidente del club, con Del Nido Carrasco?
No, nosotros tenemos un interlocutor, sí, en caso de que lo haya, nosotros tenemos la relación entre instituciones, pero ahora mismo nosotros nos centramos en nuestras peñas y en la gestión con ellas.
Vale. Muchísimas gracias, presidente de la Federación de Peñas del Sevilla, Carlos Jiménez. Un abrazo.
Un abrazo. Gracias a vosotros.
Gracias. Hasta luego.
Es que la gente más coherente, ¿no?
Pues sí, es
que... una situación tan dramática que mantenga la cabeza fría.
Yo creo que es que llegados a este punto ya saben que una bronca es más perjudicial.
Sí, pero lo normal es que haya bronca y
no, ahora ya no, empezar. La has sabido, pero es que ahora estás empujando al equipo a lo mejor al precipicio.
A mí me ha encantado el planteamiento.
¿Sabe lo que ocurre? Que el club no existe. Es decir, es inaudito que el director deportivo y el presidente no puedan aparecer. Es inaudito. Han arrasado todos los...
¿Pero cómo que no pueden aparecer? ¿Cómo que no pueden...? No entiendo.
Que no tienen discurso ya, o sea,
que
ya,
no pueden aparecer, no, que todo lo que digan, no, que
todo lo que digan es público, pero irán al club peor, a trabajar, ¿no? O irán a hacer algo, ¿no?
Sí, pero ahora mismo lo que hace falta es hacer un llamamiento. No existe la figura de un Monchi, no existe la figura de un presidente respetado. Todo lo que diga, la aparición además él lo sabe, de hecho ha desaparecido, que no puede aparecer públicamente porque la gente ya ha dicho que se marche ya. Y la afición lo que ha visto es que con esta inacción, de hecho, bueno, o damos un paso adelante y estamos con el equipo, porque numéricamente existen muchas posibilidades de mantener la categoría, o este equipo va a pegar un segundazo tremendo. Por eso no salen de ese discurso, no quieren saber nada de los jugadores, del entrenador. Van a generar ese ambiente que, por ejemplo, generaron el año pasado contra Las Palmas. Yo creo que es muy inteligente el paso adelante de la afición, ¿no?
Sí, creo que es lo único a lo que se puede agarrar ahora mismo este club. Es lo único que parece que puede estar vivo de cara al final de temporada. El presidente no puede aparecer, Juanma, por una razón. Cada vez que aparece, enfada, tiene la extraña virtud de enfadar más a la gente, porque además no tiene problemas en decir, bueno, si aquí no hay una venta, yo sigo. O sea, en una situación absolutamente kafkiana, que no hay por dónde cogerla, me consta que empieza a existir ya tensiones dentro del Consejo de Administración, porque, oye, ahí hay varias familias que están apoyando un presidente que no da una a derechas, ¿no? E incluso ya me cuentan que tomando decisiones muy de manera unipersonal, prácticamente casi muchas de ellas sin consultar, y eso es lo que ha llevado ya incluso, insisto, a que empiece a haber tensiones dentro del propio Consejo de Administración.
Voy a hacer una encuesta dolorosa en el partidazo. ¿Quieres preguntarle a los comentaristas que están esta noche si creen que va a bajar el Sevilla? Elías Israel.
Creo que sí.
Roberto Morales.
Yo creo que no.
Nacho Peña.
Creo que sí, que baja.
Joseba.
No.
Luis.
Creo que sí.
David.
No.
3-3, entonces, ¿no?
Sí, sí.
Desempata ya.
¿Tú?
Pues más.
Yo
es
creo
que más
no
o menos.
Tú, Fouto, sí. dices que no.
O sea, vale. yo aplaudo mucho a la afición, pero creo que el peso de esa camiseta en esta situación es súper complicado. Y se vio con el partido que ganaron al Atlético de Madrid. Que los jugadores están no atenazados. Es lo siguiente. O sea, no,
fíjate, Elías, ayer el empate en Pamplona. Se caen.
Sí, sí, se caen.
O sea, se caen. Compitieron bien, reciben un golpe, simplemente un golpecito, que es recibir un gol y teniendo minutos por delante, y se caen. No, sí, es que entra en pánico el equipo.
Es que
el equipo entra en pánico.
Pero compitiendo así con el apoyo de la grada que hemos visto hoy que transmitían, si está la grada con ellos y se dan cuenta que se juega en la vida en esta recta final, yo creo que la historia del Sevilla y... Es verdad que han caído muchos grandes a segunda que pensamos que jamás iban a caer.
Entre ellos
pero
el
nos
Sevilla.
Cuesta imaginar, ¿no? Que este equipo que recientemente ha hecho historia en Europa tenga este desplome tan abismal.
Yo es que veo al Sevilla como el Español, pero con 33 puntos en vez de 39.
Claro.
Es, le veo en una situación que ahora mismo no es capaz de ganar prácticamente a nadie. Que es lo que os decía del Levante. El Levante tiene menos puntos, lo tiene muy difícil por el calendario, pero es un equipo que está fresco. Está a punto de ganar, empatando.
Está vivo,
claro, está vivo. Está vivo, sí. Yo al Sevilla lo veo como el Español, pero con 33 puntos. Entonces lo tiene muy difícil.
Mira, y que no es la primera vez, que es la redundancia ya de tres años consecutivos.
Claro. No, eso... tiene una cosa que es un calendario que...
Me ha dado, perdona, Oliva, me ha dado... Perdona, mira, un dato, sí. Pedro Martín, que es el Sevilla, sí. Es el equipo con más derrotas en las cuatro últimas ligas. En sí. las cuatro sí, últimas. Sí, sí. Pero es que en las cuatro ligas anteriores fue el cuarto equipo con más victorias.
Ahora mismo ha perdido tantos partidos como el Oviedo. Esta temporada, los dos equipos que más pierden de Primera División son el Oviedo y el Sevilla. El que más goles les ha metido es el propio Sevilla. O sea que realmente los datos son una barbaridad. Ahora bien... De los cinco partidos que tiene por delante, es verdad que el del Español dentro de dos semanas va a ser un partido seguramente tremendo, sobre todo si el Español no le gana al Real Madrid. Porque si le gana al Real Madrid, que ya veremos qué ocurre en ese partido con lo que haga el Barça el día anterior, teniendo luego un Madrid-Barça de por medio y tal, vamos a ver qué pasa en ese partido, Juanma, es un calendario con equipos que no se juegan nada.
Ya.
O sea, si el Sevilla...
Cuidado con
los
que no se
juegan
nada.
Y la, sí,
pero Oliva, por ejemplo, la última
salvo
jornada del Celta igual se está jugando Europa. Sí, sí.
Puede ser el único, ¿no?
Sí, es verdad.
Es un caso insólito, Juanma, en menos de tres años cargarse al octacampeón de Europa, porque es mentira lo que dice el presidente, cogió un Solar, no, usted cogió un equipo en Champions y con un título europeo. En tres años se lo ha cargado. O sea, es el peor dirigente de la historia del club, sin lugar a dudas, pero es normal, es normal. Si tú quitas a Monchi y pones al psicólogo, tenía un psicólogo y lo pone a dirigir al club y echa a Monchi, pues claro, lo normal es que ocurra esto, ¿no?
¿Sabes cuál es el golpe del Sevilla, Víctor? Más allá de que se haya hecho una mala planificación, que yo no digo que si se ha fichado bien o mal. El golpe de un equipo como el Sevilla es jugar la Champions un año y al año siguiente no jugarla. No jugar nada.
Pero eso va a haber un término medio.
Bueno, claro, eso es un golpe.
Pero si jugaron tres años seguidos con Lopetegui y le sacaron a gorrazos.
No, pero sí.
Bueno,
pero
por eso te digo, a nivel económico, claro. El palo de un equipo que juega la Champions... Claro. Al año siguiente no jugarla, coño, es que lo dijeron el otro día en el control económico de la Liga, es que es un palo gordísimo.
Que tienes una ficha que
sostener. Es verdad que un equipo como el Sevilla, pues lógicamente le pasa eso y, hombre, un colchón más o menos puedes tener. Pero claro, que se te venga el equipo abajo y que esté luchando por no bajar, pues chicos, de ahí, hombre, una cosa es que no estés luchando por jugar la Champions, pero por lo menos estar en mitad de tabla. No estás luchando por no bajar.
Y lo peor es que el presidente no es consciente del despropicio absoluto que está formando. O sea, del desastre, yo creo que no es ni consciente, que es lo peor, el peor síntoma. Porque si fuera consciente, Juanma, esta misma semana podría decirle a la gente, oye, apoyen al equipo, que marcha.
No sé cómo aguantan, de verdad. Yo no entiendo... ¿cómo puede una persona aguantar tanto tiempo sufriendo en un puesto, en una ciudad donde todo el mundo sabe quién eres?
Económicamente depende de eso.
Claro,
pero que... bueno, pues chico, pues ya te saldrá algo en la vida. O sea,
no, vivir no así. No, perdona, Juanma, es que ese es el problema. Es que no existe. Vivir con ese sueldo no existe. Jamás
no,
en la vida.
Ese sueldo no lo va a tener.
Claro.
¿El presidente de Sevilla cuánto gana?
El presidente de Sevilla actualmente ha estado en 600.000.
Sí, más o menos,
600, 700.000. Más lo intangible, ¿no?
Sí, sí, más todo lo que manejas, efectivamente.
Capaz de pasar por encima de todo.
Eso no existe, no tiene una nómina en la Seguridad Social. O sea, es que esta es la realidad, y los máximos accionistas pues tienen dinero ahí metido. Es una cuestión, es todo por la pasta.
Gracias, Víctor, gracias, Oliva, un abrazo.
Hasta luego.
Mañana, Juan. Adiós, hasta mañana. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
No hay ningún problema si Mbappé no está en el Clásico. Vini jugará mejor y Gonzalo hará un triplete. Mbappé está en modo mundial, se la trae al Pairo el Real Madrid. Otro decía que el Paris Saint-Germain va a ganar su segunda Champions consecutiva y de nuevo sin Mbappé. Está muy bien que sancionen fuertemente al portero del Zaragoza, pero también deben sancionar a Pulido por tirarse y por hacer teatro. Ya está bien que los teatreros se vayan de rositas, es una vergüenza todas las jornadas. Otro nos apuntaba que a Joan Andoni Goicoechea en el 83 le sancionaron con 18 partidos por lesionar a Maradona, aunque luego la sanción se redujo a 6. Y otro oyente decía que es irritante ver un partido de la Liga, 22 tipos tramposos intentando engañar al árbitro, puro teatro, y los colegiados cayendo en la trampa una y otra vez.
12 y 5, hora menos en Canarias, tenemos por delante una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Según las encuestas, la vivienda sigue siendo la principal preocupación de los españoles. El alquiler está por las nubes, ese sí, precisamente porque no hay casas suficientes para una población que crece a un ritmo exponencial año a año.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Disfruta de los días de luz con Federópticos.
Descubre la nueva colección de sol que marca tu estilo, con la garantía de lentes solares homologadas.
Ahora tus gafas de sol de marcas exclusivas desde 79 euros.
Y puedes graduarlas por solo 25 euros más.
Todo el sol te está esperando en Federópticos.
Encuentra tu centro más cercano en federópticos.com.
Un futuro mejor se construye gracias a los profesionales que con cada reforma hacen más eficientes nuestros hogares. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
Para algunos es un circuito. Para nosotros, donde se forjan los campeones.
Del 15 al 17 de mayo, vive toda la emoción de MotoGP en el Gran Premio Monster Energy en el circuito Barcelona-Cataluña. Entradas a la venta en circuitcat.com.